Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco.
Lucha libre.
Análisis peleón y crítica furibunda.
Solidaridad local e intercontinental.
Por la resistencia, por la justicia social.
Contra la economía que mata, contra la política que esconde.
Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana.
Miércoles. Hola, hola, hola. Miércoles 9 de noviembre. Hola, compañera, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Miércoles 9 de noviembre. El mundo no se ha acabado todavía, ¿no? Al menos, ¿o qué?
No, de momento no.
Hoy es ese gran día que quedará marcado en los anales de la historia porque un personaje como Donald Trump ha ganado las elecciones en Estados Unidos. Como dice un buen amigo nuestro, da igual a quien votes, da igual quién gane, porque siempre gobernará la derecha. ¿Sabes quién dice eso?
A mí me gusta más lo de tenemos lo que nos merecemos.
Miércoles 9 de noviembre, son las 8 de la tarde y estás escuchando Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo. Nuestra página web es asi-asi.org y la de Radio Topo, por si quieres escuchar nuestros podcasts, inténtalo, compañera, inténtalo.
¿Nobleza Baturra?
¡Uy!
Casi. Pensaba que me ibas a preguntar por la de ASI, que es así que me la pregunto.
Radiotopo.org. Bien fácil. Compañera, ¿qué temas tenemos para hoy? ¿Qué menú podemos ofrecer a nuestros escuchantes?
Pues hoy, bueno, lo lógico sería dedicarla a las elecciones americanas y el nuevo presidente, que algo apuntaremos, claro que sí.
Ajá.
Pero se nos había quedado pendiente, habíamos hecho ya un par de programas haciendo seguimiento de la huelga en Francia por la reforma laboral modelo PP español que se había implantado ahí y todos los conflictos y revueltas que ahí se desataron con su correspondiente represión y demás. Pero al llegar el verano, esto terminó en junio, se nos quedó hacer pues eso, un programa sobre el balance de todo esto y con el corresponsal que tenemos allí en Francia, que lo aprovecharemos
pagado con nuestro dinero.
Exacto, que lo aprovecharemos también, pues es conocedor del tema, para hablar un poco de Marruecos y la situación de allí, aprovechando el acontecimiento este del señor pescatero que fue triturado por el camión de la basura gracias a la policía de ahí.
Muy bien, pues estos son los contrincantes del ring de lucha de Lucha Libre. Empezamos en dos segundos mientras hacemos la conexión con nuestro corresponsal en Francia. Y vamos a comprobar si nos escuchan en el más allá. Hola, buenas tardes. ¿Nos escuchan en el más allá?
Sí,
vos oigo muy bien, compañeros, compañeras de ASI.
Hola, Jeremy, ¿cómo andas?
Muy bien, un poco enfriado porque hace frío aquí en nuestro país del norte de la península y un poco enfriado, pero en buena forma.
Muy bien. Hola.
Te escuchamos. Hola, perfectamente, ¿tú? Compañera. Sí, vale, sí. No, si puede ser, acércate un poquito más al micrófono.
¿Quién?
Vale, yo.
No, la compañera.
Hola, yo. ¿Ahora?
Sí, eso es. Acércate un poquito más al micrófono para que te podamos oír mejor.
Vale.
¿Y se oye bien mi voz a mí?
Perfectamente. Se oye perfecto. Perfectamente.
Vale. Si se corta el teléfono por una razón X o Y, me llaméis de nuevo, ¿vale?
De acuerdo. ¿Y si fuera por una razón Z?
Z, pero no se dice en español y quiso Y, en francés, es una expresión francesa. Y yo,
que te está mareando,
No lo vuelvas loco.
Vale.
A la compañera se le oye un poco lejos.
Sí.
Vale.
Bueno, pues eso, como contábamos antes, hemos contactado con Jeremy porque ya habíamos hecho un par de programas sobre todas las movilizaciones y huelgas que tuvieron lugar con motivo de la reforma laboral. Y se nos había quedado un poco en el tintero el culminar todo el ciclo ese y que Jeremy nos hiciera un poco el balance de cómo eso terminó, si bien, si mal. Y quizá antes de eso podríamos, Jeremy, refrescar un poco la cronología del conflicto, un poco cuando se inicia, ¿no? Cuando se implanta la reforma, cuando empiezan las movilizaciones, el tiempo de huelgas y luego ya, si quieres...
Vale, muy bien. Entonces, como lo decías, hacer el balance, porque se habla de balance hoy, porque de hecho el movimiento de huelga al día de hoy está totalmente acabado, terminado. Y entonces no hay más movilizaciones, se ha cerrado la paréntesis de estos largos meses de movilización. Ha empezado el movimiento, para recordarnos, ha empezado a principios del año 2016, con el anuncio por la ministra Myriam El Khomri de una reforma laboral muy salvaje que representaba en sus medidas una ruptura total con los derechos sociales tal cuales los conocemos en Francia y en particular con el respeto del Código del Trabajo. Y la verdad es que al principio, cuando Myriam El Khomri ha anunciado a la televisión esta ley Trabajo, es el nombre de la ley, nos ha sorprendido un poco, porque nos decíamos, como sindicalistas, a un año de las elecciones generales de 2017, el Partido Socialista se arriesga a proponer una reforma laboral que incluido la derecha de Sarkozy, que era la derecha la más liberal, no se hubiera atrevido de proponer. Y nos decíamos, bueno, son tontos, ¿o qué? El Partido Socialista están haciendo una reforma un año antes de las elecciones, sabiendo que esta ley va a ser muy impopular en gran parte dentro del electorado tradicional de la izquierda. Vale, da igual, el Partido Socialista al final ha propuesto esta ley y la reacción sindical fue al principio un poco floja. La primera reacción de los sindicatos mayoritarios, pero también de los sindicatos un poco más radicales, alternativos, como el mío, que se llama Solidarios. La primera reacción fue de escribir un comunicado común de todos los sindicatos del espectro sindical francés. Más de 8 sindicatos han firmado un texto diciendo: esta ley no nos parece muy buena, hay muchos artículos que nos molestan y nos gustaríamos negociar con el gobierno para abandonar algunos artículos de la ley. Y esta reacción no fue una esta reacción de la Intersindical Nacional no fue una reacción que nos parecía buena al nivel de los sindicatos de base. Y por ejemplo, yo, mi sindicato local de Solidaire, hemos escrito una carta al Comité Nacional, al Secretario Nacional de Solidaridad, para decir que no era posible decir que esta ley no era globalmente buena y que había que reescribir artículos. Criticábamos la firma, diciendo, la firma de Solidaridad en este comunicado intersindical, diciendo que Solidaridad tenía que adoptar una postura más radical de ruptura con esta ley, de rechazando totalmente esta ley. Y los follones que hubo dentro de Solidaire contra, para que reaccione el secretario permanente de Solidaire, hubo los mismos follones dentro de CGT, que es el grande sindicato mayoritario aquí en Francia, que es relacionado con el Partido Comunista y que sigue más radical que Comisiones Obreras, su equivalente en el Estado español. Y dentro de CGT, incluido sindicatos de base, han escrito cartas de protestación a la dirección de la CGT diciendo no se puede adoptar una postura tan floja. Y de hecho, el primer día de huelga general, la primera jornada de huelga que fue el empiezo del movimiento, el 9 de marzo, no fue una convocatoria de la intersindical, fue una convocatoria bastante espontaneída a partir de redes sociales que llamaban a la gente a salir a la calle, a ponerse en huelga el primer día de presentación de la ley antes de los cortes. Y a partir de este día del 9 de marzo, que fue un éxito porque más de 500.000 personas han participado a las manifestaciones en las distintas ciudades de Francia, los sindicatos más combativos, incluido Solidaire, han tenido que tomar en cuenta esta realidad, que había voluntad de luchar contra esta ley y que no se podía decir que esta ley era globalmente negativa, pero que había que negociar, no sé qué. No, no, había que adoptar una postura ofensiva y de desarrollo de la lucha. Y de hecho, a partir de esa fecha, hubo toda una serie de días de jornadas de huelga general. Hubo durante los 7 meses más de 9 días de huelga general. Y poco a poco la movilización se ponía más y más importante, con más y más gente en huelga y más gente en la calle.
Sí, de hecho se paralizaron, ¿no? Todos los transportes ferroviarios, controladores aéreos, refinerías. O sea que fue.
Sí, lo que ha dado fuerza a la huelga, en algunos momentos de la huelga, fue que había sectores llaves que estaban en huelga, y eso está a poner en relación con algo, un aspecto nuevo que hubo durante este movimiento que no había existido hasta ahora. Hubo un llamamiento intersindical de sindicalistas de base que han escrito un texto que se llamaba On bloque tout, lo bloqueamos todo. Y este texto que decía que para ganar la huelga había que bloquear la economía francesa para que la patronal y que el gobierno empiece a perder dinero, y sabemos perfectamente que para ganar una huelga se puede ganar una huelga cuando la burguesía empieza a perder dinero. Y de hecho, este texto, este llamamiento intersindical firmado por más de 4.000 sindicalistas de distintos sindicatos, decía eso. Y por el ejemplo de este texto, diciendo los sectores ya tienen que ponerse en lucha para bloquear la economía, hubo caso de sectores ya que se han puesto en huelga. Fue el caso de los trabajadores del sector petrolero, fue el caso de los trabajadores también y trabajadoras de ferrocarriles. También en algunas ciudades como París o Marsella, los trabajadores del sector de la basura se han puesto en huelga y eso, cuando los trabajadores de basuras se ponen en huelga, no limpiar las calles y las basuras de una ciudad como París después de algunas semanas vuelve realmente problemático. Y entonces hubo la conjunción de huelgas sectoriales, de sectorialidades. Eso daba, claro, mucho dinamismo a la huelga, porque eran sectores llaves que se ponían en huelga, entonces era un ejemplo a seguir por otros sectores. Y de hecho hubo bastante otros sectores que se han puesto también en huelga durante los meses de, vamos a decir, de abril hasta final de mayo. Y lo interesante también es que huelguistas como yo, por ejemplo, que soy profesor, que no trabajo en un sector sector llave a nivel económico, porque ponerme en huelga como profesor no tiene las mismas consecuencias que un trabajador de una refinería. Nosotros, huelguistas, lo que hacíamos también era multiplicar acciones de bloqueo económico. Y acciones de bloqueo económico significaba, por ejemplo, que cada semana de la ciudad donde vivo, en Nimes, por ejemplo, pero este ejemplo se puede multiplicar en las otras ciudades, había grupos de militantes de distintos sindicatos que se daban cita a las 5 de la mañana para poner piquetes de huelga a la entrada de las zonas industriales para parar los camiones y para paralizar la actividad de las zonas industriales durante un día entero. Eso contribuía, de hecho, a este fenómeno de bloqueo económico. El problema, y eso es un problema tradicional, el gobierno, que es muy muy listo, había entendido muy bien que tenía que dividir para que no se dividir los huelguistas para que no se alarga, para que no se ponga más numerosa, más importante la huelga. Y de hecho, el gobierno Hollande lo que ha hecho es que ha negociado con los sindicatos de los sectores llaves, ferrocarriles, refinerías, sector petrolero, y el gobierno Hollande ha dado a los sindicatos de estos sectores satisfacciones de sus reivindicaciones sectoriales. Y entonces, la pena fue que a partir de final de mayo, estos sectores que daban mucha fuerza al movimiento y mucha legitimidad al movimiento, al final se han retirado de la huelga, porque al final, cuando los sindicatos de estos sectores han dicho, vale, ahora hemos conseguido lo que queríamos del gobierno, entonces ahora volvemos a casa, porque el problema es que estos sectores llaves de la economía se ponían en huelga antes de todo por reivindicaciones sectoriales más que contra la ley de trabajo. Entonces, dime.
Que te iba a decir, si esos sectores pertenecen a, o sea, son gente en las que hay diferentes sindicatos implicados, sí, o son sectores dentro de la CGT y ahí hay un poco de pollo en el interior de la CGT, que por lo visto ya había tenido algunos problemas, ¿no? Porque un congreso un poco casi a la vez que la movilización, ¿no? ¿Hola?
Uy, se ha caído.
Parece que hemos perdido a la conexión con Francia. Vamos a intentar recuperarla mientras tanto. Un segundo.
Bueno, mientras intentamos, podría repetir otra vez la pregunta, porque de hecho aquí no se ha oído mucho.
Que no sé qué ocurre. ¿No me oís bien? Yo os oigo muy bien a vosotros.
Sí, te oímos bien. Lo que pasa es que cuando habla Jeremy, que por cierto ahora se está oyendo como lo llamamos, pues sí, cuando, sí. A ver, ahora nos escuchas bien. Vale.
La pregunta me la has oído.
Esperar un segundo, dejarme un segundo. Por favor, dejarme hacer una advertencia. Es importante que no habléis los dos a la vez, ¿de acuerdo? O sea, cuando veáis que el otro quiere hablar, vamos a intentar respetarlo para que se oiga bien, ¿de acuerdo?
Ver no
vale,
vemos,
vale, sí. Vale. Vale,
jefe. Ver no vemos.
Bueno, de todas maneras, si puedes repetir la pregunta, porque Jeremy sí. La ha escuchado.
Le he oído, he entendido tu pregunta, Natia.
Bueno, pero la repito, sí, si sí. esos sectores que se empiezan a desmovilizar porque alcanzan acuerdos sectoriales que previamente el Estado prepara muy astutamente, pertenecen a son sectores de la propia CGT o hay de diferentes agrupaciones o organizaciones sindicales. Porque y si no, tiene algo que ver en eso los problemas que estaba viendo internos en la CGT, que creo recordar que tiene un congreso al tiempo que la movilización.
Exactamente. Pero justamente el problema es que hay sectores en CGT, como existen en comisiones, sectores más radicales que otros.
¿Sí?
En CGT hay, en Francia hay sectores más radicales. El problema es que los sindicatos de estas ramas llave son sectores de CGT que son muy moderados habitualmente.
Sí.
La gente de CGT del sector petrolero pueden, cuando se ponen en huelga, pueden ser muy radicales a nivel de las prácticas de acción directa, eso sí. Pero después hay como una en estos cuerpos de trabajo que son muy específicos, como los castilleros, los mineros o la gente de las refinerías. Hay una disciplina interna muy fuerte a nivel de los afiliados. Entonces, cuando la dirección de la CGT refinería ha dicho hemos firmado un buen acuerdo con el gobierno, ahora todos a casa. De hecho, no hubo casos, hubo pocos casos de sindicatos de base de CGT de este sector que han dicho no queremos volver a casa, queremos seguir la lucha. Hubo casos, hubo dos o tres refinerías en el norte de Francia que han seguido la lucha más tiempo, pero al final se han agotado y entonces han parado la huelga también. El problema es que en estos sectores de la refinería, CGT es de lejos el sindicato mayoritario. Mi sindicato Solidaire tiene poca presencia en este sector y,
sí.
Y cuando CGT decide algo, de hecho los obreros hacen lo que CGT decide. Y en los ferrocarriles fue un poco distinto, porque en ferrocarriles que sí, el sindicato de Solidaire en este sector que se llama Sud Rail, Rail, que tiene potencia en Sud Rail, es la segunda fuerza sindical del sector ferroviario en Francia, después detrás de la CGT. Y cuando, por ejemplo, Sud Rail no ha querido firmar el acuerdo con el gobierno, CGT lo ha firmado con otros sindicatos autónomos, pero
sí.
Sud Rail ha rechazado el acuerdo con el gobierno. El problema es que después Sud Rail se encontraba solo para llevar la huelga de los ferrocarriles, y en este sector hay una forma muy también de disciplina corporatista muy fuerte. Entonces Sud Rail, la Federación de Sud Rail, no se sentía suficientemente fuerte para llevar la lucha solos y de hecho no ha conseguido a destacar una parte de la base de la CGT para que CGT Rail siga la lucha. Y entonces, para volver a lo que estaba diciendo, en los momentos de la huelga, a partir del momento que los sectores llaves de la economía han parado sus huelgas sectoriales, que daba mucho dinamismo a la huelga contra la ley de trabajo. A partir del momento que han dejado la lucha, de hecho el movimiento de huelga ha bajado y las jornadas de huelga general durante el mes de mayo, por ejemplo, o el mes hubo también una jornada a principios de julio. Lo que se veía es que era el fin del movimiento, porque había más y más menos y menos gente en la calle y menos y menos uh-huh. gente en huelga. Lo que pasó para acabar con la historia del movimiento es que después del día de huelga general del 2 de julio, a principios del verano, quedaba bastante gente, aunque había bajado la movilización y el nivel de había no 500.000 personas en la calle, pero 200, 300.000 personas en la calle, vale, seguía existiendo la movilización. Y entonces fue decidida por la intersindical Fuerza Obrera CGT Solidaire un nuevo día de convocatoria para después del verano, para el 15 de septiembre. Eso nos daba bastante esperanza. Eso nos daba esperanza porque nos decíamos, vale, después del verano vamos a descansar un poco el verano porque varios meses de huelga cansa bastante la gente y quema a la gente. Y vale, dos meses de vacaciones y después, a principios de septiembre, de nuevo, un día de huelga general será un primer paso para seguir la lucha y seguir construyendo la huelga. El problema es que el 15 de septiembre fue un fracaso. No fue un fracaso total, pero vale, el nivel de militancia de gente en la calle fue bastante bajo en comparación con los otros días de huelga. Pero otro elemento ha contribuido a bajar la movilización fue que el día antes del 15 de septiembre, el 14 de septiembre, el número uno del sindicato Fuerza Obrera, que es el tercero sindicato francés, había dicho durante una entrevista, para nosotros se acaba el movimiento, es la última manifestación a la cual vamos a participar contra la ley de trabajo, consideramos que está muerto el movimiento, entonces nos desolidarizamos ahora del resto de la intersindical, entonces no vamos a seguir después. Eso fue algo que nos ha puesto, nos ha bastante desmoralizado, porque la fuerza del movimiento hasta ahora era la unidad sindical CGT, Fuerza Obrera Solidaire. Y el hecho que EFO, que era la tercera componente de la intersindical, se vaya, nos dejaba solamente solidaire frente a la CGT, y entonces vale, faltaba una pierna a la intersindical. Uh-huh. Y a partir de ese momento, la CGT ha utilizado la excusa que EFO se había ido para decir para nosotros también, pero EFO había tenido el papel del malo de la película que dejaba la intersindical, entonces CGT decía, vale, no es nuestra culpa, nosotros ahora consideramos que está muerto porque EFO se ha ido. Y Solidaire ha tratado de proponer una nueva reunión intersindical para seguir, tratar de seguir algo de movilización y proponer otro día de huelga, pero de hecho ni CGT ni los otros sindicatos querían hacer nada. Y entonces, de hecho, se ha muerto el movimiento. Ha muerto el movimiento por el momento, porque lo que esperamos, sinceramente, es que cuando, ahora que ha sido votada por los Cortes la ley de trabajo, la gente que no se ha movilizado hasta ahora no se daba cuenta realmente de las consecuencias. Ahora que ha sido votada, lo que va a pasar es que sector por sector, los trabajadores, las trabajadoras van a darse cuenta de las consecuencias de esta ley. Entonces, esperamos en los meses que vienen que contra la aplicación de esta ley, sector por sector, podría de nuevo nacer movimientos de huelga fuerte. Entonces, a ver, eso lo veremos en los meses que vienen.
Sí, pero claro, ahí esa esperanza que tenéis de que pueda haber una reacción, eso casi se va a juntar con todas las... no sé si puede, hablando de lo que decías al principio, no sé, como no vaya, juegue a favor, que tal y como están las cosas, ¿no lo parece? La presencia, sí. O sea, las fechas de las presidenciales...
Sí. Va a ser complicado.
Va a ser un poco complicado, ¿no?
Eso. Ah, pero va a ser complicado. En Francia, como en el Estado español, como en Italia, como en todos los países, el problema del sindicalismo, y lo sabéis perfectamente, es que muchas veces está relacionado con partidos políticos y, de hecho, lo que pasa habitualmente durante las temporadas preelectorales, es decir, el movimiento social se queda los aparatos, las burocracias sindicales.
¿Pasa algo? Pues ese ruido viene del teléfono de Jeremy. Jeremy.
¿Te están llamando?
Jeremy, tenemos un problema con tu teléfono. Está empezando a pitar. ¿Tú nos oyes?
Yo os oigo, sí.
Ya está, debe vale. ser que estaban llamando.
Pero ha pitado antes porque había, tenía una llamada así.
Vale, vale. Ah, vale, vale. Venga, pues seguimos.
Vale, lo siento, es un poco complicado, ¿eh? Pero vale, vale. Hago de lo mejor. ¿Seguimos o qué?
Eso que estaba, lo que estabas diciendo, lo que pasa es que te hemos oído, cuando pitaba el teléfono no se te oía a ti, Jeremy.
Ah, vale, 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 entonces reempiezo lo que estoy diciendo, porque eso es, decías... poner caña a los que sabemos y es importante.
Estabas hablando de lo que ocurría con el sindicalismo y luego también, claro, la connivencia que había de algunas organizaciones sindicales con todo el aparato del Estado y todo eso, ¿no?
¿Reempiezo a decir todo lo que he dicho o sí?
Sí, yo creo que más o menos, ¿no? Se ha entendido.
Vale, mejor. Vale, no, pero mejor, así no está cortado. Vale, Nati, a propósito de tu pregunta de... a propósito de las elecciones presidenciales y el problema que vamos a tener para desarrollar un movimiento de huelga, sí, claro, porque en Francia, como aquí en el Estado español, cada vez que hay elecciones generales, el problema es que el movimiento social y sindical se queda bastante mudo, dejando a los partidos políticos la legitimidad de llevar la voz del pueblo. Y eso es un problema gordísimo que tenemos aquí en Francia. CGT, por ejemplo, que está relacionado con el Partido Comunista, cuando hay elecciones presidenciales, por ejemplo, los seis meses antes de las elecciones, para de hacer actividad porque deja el papel al Partido Comunista de llevar la bandera roja. Y eso es un problema enorme que tenemos, es que CGT está relacionado con el Partido Comunista, Fuerza Obrera está más o menos relacionado con el sector crítico dentro del Partido Socialista, y hacer mover CGT y Fuerza Obrera durante esta temporada preelectoral va a ser complicado. A nuestro nivel de Solidaire no tenemos este problema, aunque hay gente dentro de Solidaire, como en cada sindicato de masa, que está afiliada a partidos políticos que se presentan en las elecciones. En nivel de Solidaire lo tenemos claro, que hay que defender la idea de la autonomía del movimiento social y de la independencia sindical frente a los partidos políticos. Entonces, para nosotros, llevar una huelga general en temporada de elecciones presidenciales sería una muy buena idea, justamente, para nosotros. El problema es que probablemente seríamos casi los únicos a pensar eso. Entonces,
Os quedáis sin socios ahí.
Sí, exactamente. Eso. Vale, después, vale, sabemos también que la lucha de clase es complicada, es un fenómeno que no controlamos, y suerte que no lo controlamos, porque no somos a vanguardia y no somos leninistas para controlar los movimientos de masa, pero lo que observamos, por ejemplo, es que la lucha de clase es un fenómeno que no se prevista con adelantación. Me acuerdo, por ejemplo, en 68, en mayo 68.
¿Te acuerdas porque lo viviste?
No. Sí, porque le he visto a la televisión.
Perdón. Está sonando la campana de.
Ya está apagada.
Iba a decir que, aprovechando que está sonando la campana, os iba a proponer que parásemos 5 minutos.
Pero ya has cortado a Jeremy. Un poquito, ¿no?
No, pero da igual.
Vale.
No, pero da igual.
Sí, me parece muy bien. Y ahora que estamos hablando, si os parece, de presidenciales, no sé si te apetecerá, Jeremy, hacer algún comentario a propósito de lo que ha pasado hoy con las elecciones en Estados Unidos, con la victoria de Trump, y qué es lo que puede suponer, si eso va a alentar o no va a alentar, desde tu punto de vista, a la extrema derecha europea y en concreto a la francesa, porque Hollande a mí me ha sorprendido mucho esta mañana, ¿no?
Sí.
¿Te parece?
¿Qué ha dicho Hollande?
¿Esperamos la pausa musical o seguimos?
¿Hacemos el descanso, pues, chicos?
Sí, hacemos una pausa y reenganchamos con eso.
Muy bien, pues vamos a la pausa. ¿Vosotros?
¿Me llaméis de nuevo?
Yo os voy a dejar a vosotros ahí. Vosotros podéis hablar entre vosotros y luego ya, ya os recupero. Vale.
planeta bajo el sol. Dios está llamando a su puesto de control. Un poco más abajo el pequeño Lucifer seduce a los humanos vestido de mujer. La llaman libertad, otros democracia. Vestida de justicia, oculta su falacia. Viene convencida a toda la población. Mensajera de la paz a la que llaman religión. Pero ella quiere guerra, celebra cada muerte. Matan en su nombre y tiene nombres diferentes. Siempre disfrazada porque es inteligente. Tiene todos los medios, ella elige al presidente. Fieles sirvientes le llevan de comer. Sufrimiento humano a cambio de poder. A todos los niveles se ven sus artes crueles. Maltratan animales, niños y mujeres. Suena M16, AK-47. Suena 22, suena Mach 11. Suena antipersona, suena carro bomba. Suena chin chin, brindan en la sombra. Estas entidades rigen el planeta. Sufrimiento humano es lo que les alimenta. Muertes por la guerra, muertes por la droga. Todos son ofrendas a la misma señora. Macho, esto no para, esto no para. Esto no para porque nadie lo para. Y si nadie lo para, esto no para. Esto no para porque nadie se para. Y si nadie se para, esto no para. Esto no para porque nadie lo para. Y si nadie lo para, nadie dice nada. Prepárate para la que se prepara. Nadie dice nada, todo está amañado. Otro ladrón sale riendo del juzgado. Son todos amigos, chupan del Estado. Nadie los controla y son crimen organizado. Viajan con millones, campan a sus anchas. Hacen la ley a la medida de su trampa. Políticos cleptómanos rigen los países. Pueblo cocainómano no mete las narices. Pueblo traicionado, sordo por el ruido. Pueblo desquiciado porque no hay un objetivo. No hay buenos ejemplos, reina la ignorancia. Caldo de cultivo para la intolerancia. Pueblo silenciado, pueblo sentenciado. Para los indignados tienen perros preparados. Si manifestarse es un peligro y expresarse es un delito. ¿Qué ley? ¿Qué juez nos protege de los políticos? ¿Es la ley para el hijo del juez? ¿O es la ley para el hijo del rey? Huele a cloaca, mundos paralelos. Lavan tu cerebro mientras lavan su dinero. Mas todo cambiará de forma brusca si dos o más personas se juntan por una causa justa. Corto y devuelvo la conexión. Que alguien traiga una solución. Porque macho, esto no para. Esto no para. Esto no para porque nadie lo para. Y si nadie lo para, esto no para. Esto no para porque nadie se para. Y si nadie se para, esto no para. Esto no para porque nadie lo para. Y si nadie lo para, nadie dice nada. Prepárate para la que se prepara.
Si tienes frío, muévete. Si estás cansado de esperar, muévete. Si tienes frío, muévete. Si estás cansado de esperar, muévete. Si tienes frío, muévete. Si estás cansado de esperar, muévete. Si tienes frío, muévete. Si estás cansado de esperar, muévete. Muévete.
Tic, 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 tac.
Aquí seguimos en Radio Topo, en el 101.8 de la FM. Compañera, ¿qué tal? Vamos a ver si nos siguen escuchando por allí, al otro lado. ¿Sí? ¿Nos seguís escuchando?
Al otro lado, sí. Está presente.
Muy bien. Nos habíamos quedado en el mayo del 68, pero no sé si ya queremos dejar ese momento de la historia atrás.
No, que retome.
No. Yo cuando hablaba de mayo de 68, diciendo que la lucha de clase no se podía previsar, es que en 68, un mes antes que empiece el movimiento de mayo 68, el periódico El Mundo, que es el grande periódico francés, ponía como en primera página: la Francia se aburre. Y pasaba nada, efectivamente. Un mes después, la Francia estaba llena de gente en la calle. Entonces, esperamos que con la ley de trabajo pueda volver a la gente movilizándose, y, aunque hoy por hoy el movimiento está bastante flojo.
Ajá.
Es lo que quería decir.
Vale, perfecto. Pues te comentaba... Uy, ahora me oigo a mí misma.
Nosotros te oímos bien.
Sí, pero me oigo... Bueno, vale.
Oigo un poco menos bien que antes. No sé por qué Hay mucho eco, me parece, pero si me oyes...
A ver, nosotros no hemos tocado nada aquí, todo sigue igual, así que no sé si habrás hecho algún cambio, habrás conectado algún auricular o algo mientras tanto.
No, no he hecho nada,
no sabemos hacer nada nosotros.
Bueno.
Yo tampoco. El único profesional aquí es José Andrés.
Pero por ahora no tengo la posibilidad de viajar a vuestras casas para tocaros los aparatos, así que...
Vale, pero parece que ahora se ha arreglado el problema.
Es que mientras tanto he viajado a vuestras casas. Adelante.
Te comentaba, Jeremy, me ha sorprendido muchísimo, bueno, que la presencia casi ha hecho una declaración casi institucional, Hollande, saliendo en televisión, sí, ¿no? Para el país, sí, y bueno, y para que en esto, que no se ha limitado a los telegramas estos de felicitación tipo Rajoy, que habla de la, sí, que elogia la vitalidad democrática estadounidense, porque está enfermo, lógicamente. Pues entonces, me ha sorprendido cómo ha reaccionado Hollande, diciendo, sí, vamos a trabajar, pero no, Francia, volvemos otra vez a la grandeur. ¿Hay susto? ¿Cómo estáis haciendo la lectura? ¿Cómo hacéis la lectura? Porque hace mucho tiempo que tú nos dices, años, nos estás diciendo, sí, de cuidado, que la extrema derecha iba muy en serio, ¿no?
Sí, pero claro. Que la Marine Le Pen, la hija del fundador del Frente Nacional, Jean-Marie Le Pen, la hija es mucho más lista que su padre y que de hecho está a las puertas del poder aquí. A propósito de la elección de Trump, aquí en Francia hay unanimidad para criticar el éxito de Trump, incluido la derecha, incluido el Sarkozy, ha dicho que hoy a la radio que era preocupado por la situación de Estados Unidos con la elección de Trump. El Sarkozy era más cerca de la Clinton que de Trump. Y el Valls también, como el Hollande, han dicho que estaban preocupados, que siguieran trabajando, colaborando con Estados Unidos, claro, pero que estaban preocupados. Y la única persona, y no es una casualidad, la única personalidad política francesa que se ha felicitado de la elección de Trump es Marine Le Pen. Marine Le Pen, y a nivel internacional también hay que destacar este elemento.
Ha sido la primera,
sí, seguida después por Putin y también por Erdogan, también, el presidente turco. Es evidente que si Marine Le Pen está contenta con la elección de Trump, es que el proyecto político de Trump se parece en muchos aspectos de la política del Frente Nacional, con la idea en particular a nivel societal, a nivel de las ideas morales, rechazo de los homosexuales, sí, una lectura muy muy sexista de donde tienen que estar las mujeres, es decir, a casa y no en el mundo laboral, ¿vale? Hay muchos puntos comunes entre el Frente Nacional y Trump. Y a nivel económico, igual, a nivel económico, aunque ha dicho Trump durante la campaña que haría cosas para luchar contra la pobreza y la precariedad, subiendo el nivel en particular de la seguridad social, sabemos perfectamente que Trump no hará eso, pero al mismo tiempo no nos equivocamos. El Trump es, hay una expresión en francés que dice entre la peste y el cólera, que son, sí, dos enfermedades mortales. Como sindicalista y como libertario, sigo de toda manera muy crítico contra todos los candidatos y al final veremos si será mucho peor, probablemente será peor, pero no sé si será al final mucho peor que lo que hubiera hecho Hillary Clinton a nivel de la política social de Estados Unidos o a nivel de la política internacional. Pero de hecho, vale, incluido yo, me acojono, porque de hecho un Trump hace miedo, parece un vaquero salido del Far West del siglo XIX, y de hecho va a ser con Trump la vuelta de la América, imperialista total. El Trump es de la sangre de Ronald Reagan, claramente, y en el contexto internacional de hoy podemos preocuparnos un poco de un imperialismo americano que sería muy ofensivo y sin ninguna medida. Eso es algo que tiene que preocuparnos de manera evidente.
Es preocupante también para ti, o sea, y ocurre también en Francia, según algunos análisis que se han hecho, de que ese voto hacia la extrema derecha, bueno, es que este tío no sé si es extrema derecha o es un bípedo por ahí suelto, como tú dices, que sí, sí. Son perros, no se sabe muy bien lo que es, ¿no? Entonces, claro que también son lo mismo los otros. Si también está reforzándose el apoyo a la extrema derecha de Marine Le Pen,
claro,
dentro
claro.
De esos sectores industriales que se han vaciado,
sí, claro.
O sea, dentro de la clase obrera, claro. Que ya no es clase obrera,
claro.
Ya los niveles, y más después de esta ley, porque nosotros sabemos perfectamente qué es lo que ocurre, ¿no? Después de reformas laborales, que es lo que ocurre con la precarización, etcétera, etcétera. También está
pero
sacando...
Eso, claro, pero el Trump ha sacado un montón de votos de parte de clases populares decepcionadas por la presidencia de Obama. El Obama que todo el pueblo estadounidense, en particular la parte negra del pueblo americano, esperaba como un dios vivo. Al final, mucha gente ha sido decepcionada por su política social. Y entonces, vale, reacción tradicional de la gente que no tiene nada a comer y que no tiene más esperanza, vale, a votar para lo que juzgan como una alternativa política. Y en Francia va a ser eso. De hecho, la elección de Trump va a dar un empujón evidente a todos los partidos de extrema derecha en Europa y en particular aquí en Francia. La Marine Le Pen, ya revendicándose de Trump, dice antes de las cadenas de televisión francesa: yo soy el Trump francés. Y el hecho que el pueblo americano ha puesto al poder un hombre tan extremista que el de Trump es una manera para Marine Le Pen de decir que no se puede hacer lo mismo aquí en Francia también. No sería una barbaridad de poner Marine Le Pen al poder. Vale, eso les preocupa. Y de hecho, en Francia, como en Estados Unidos, no hay que mentirse. Y eso me confirma en mi odio, no personal, pero mi odio político al Partido Socialista. Es que si el Frente Nacional hoy consigue tantos votos, es por parte, antes de todo, de la política social del Partido Socialista desde hace 20 años.
Ajá.
20 años, 20 años de política antisocial de los años Mitterrand hasta los años Jospin y ahora con Hollande. El Partido Socialista solamente ha hecho eso es algo evidente, una realidad. Solamente ha hecho políticas de privatización y políticas antisociales de romper los derechos sociales. Entonces la gente, que es la gente del pueblo que votaba tradicionalmente para la izquierda, ahora se busca otra alternativa. Y la alternativa en Francia, después del Partido Socialista y después de la derecha tradicional, lo que se oye de parte de la gente cuando hay periodistas que entrevistan a la gente en la calle, es que la gente dice: vale, hemos probado los socialistas, hemos probado l'UMP de Sarkozy, ahora dar la oportunidad a Marine Le Pen, al Frente Nacional, de enseñar lo que son capaces de hacer. Porque ellos, por lo menos, tienen las manos limpios, a la diferencia del Partido Socialista y del Partido de la Derecha Tradicional. Y Le Pen, la Marine Le Pen, sabe perfectamente esta realidad. La Marine Le Pen, por ejemplo, para joder al Partido Comunista, porque es una realidad, la Marine Le Pen está orgullosa de decir, de repetir meeting después meeting intervenciones a la televisión después intervenciones a la televisión. Está contenta y feliz de repetir. El Frente Nacional hoy es el primer partido obrero de Francia. Y cuando se hace análisis del voto Frente Nacional, se nota de hecho que una grande parte de la clase obrera y de la gente que está al paro en los regiones donde hay mucho paro, ¿vale? Esa gente vota al Frente Nacional más que a la izquierda radical de manera evidente. Porque vale, el Frente Nacional tiene un discurso más sencillo que corresponde al estado de demoralización de la gente que está al paro desde hace años o que vive la precariedad y vale, votan al Frente Nacional. Es una pena, pero es una realidad. Es, nosotros como sindicalistas tenemos menos peso a los ojos del pueblo francés que el Frente Nacional, que habla un idioma que corresponde a lo que quiere oír hoy la gran parte de la población francesa.
También otro de las espaditas que saca, lo mismo que en el caso del Trump, es un nacionalismo muy serio, ¿no? Un ultranacionalismo también en el caso francés. ¿O no?
Sí, claro, Marine Le Pen, la inteligencia de Marine Le Pen ha sido de limpiar la imagen del Frente Nacional. Ahora, el Frente Nacional no aparece, como fue el caso antes, como un partido xenófobo. Jean-Marie Le Pen provocaba muchas veces, la prensa teniendo declaraciones claramente racistas o claramente antisemitas. Marine Le Pen ha limpiado esta imagen y la Marine Le Pen controla totalmente el discurso del Frente Nacional, al punto que hoy gente que vota Frente Nacional no tiene vergüenza de asumir el voto Frente Nacional porque, a la diferencia de hace 10 años, hoy el Frente Nacional tiene la imagen de no ser un partido racista, aunque son racistas, pero dependen de una política racista, pero a nivel oficial, el Frente Nacional aparece como un partido como los otros, muy respetable, lo que no era el caso hace 10 años. Lo que pasa también es que hoy, eso es algo que nos preocupa mucho aquí en Francia, es que mintiendo esta imagen de partido racista, el Frente Nacional hoy empieza a sacar incluidos votos de parte de gente que viene de la inmigración, que son de nacionalidad francesa, pero que viven en los barrios populares, e incluido para gente de origen magrebí. Aparece, eso es algo totalmente nuevo para nosotros hasta ahora, ¿vale? Con el padre, una mamá de origen magrebí que tenía el DNI francés porque vivía en Francia desde hace 30 años, hace 10 años, una mamá así, marroquí, no tenía claro que el Frente Nacional era un partido fascista, racista, y que no había que votar por él. Hoy no es el caso. Hoy gente, incluido de origen árabe, de origen portuguesa, de origen africana, que son de nacionalidad francesa, pueden ser seducidos por el discurso del Frente Nacional. Y al mismo tiempo, el Frente Nacional, claramente, aunque no tienen más este discurso básicamente racista, defienden una idea, claro, lo que decía Snati, como el Trump, defienden una imagen, una idea de la grande, volver a la grande Francia, la grande historia de Francia.
Sí.
Y cuando tiene este discurso, la Marine Le Pen hoy, incluye dentro de esa idea del pueblo francés la gente que viene de la inmigración, que está integrada en la población francesa y separa los buenos y los malos inmigrantes. Los malos inmigrantes son los sin papeles, pero la gente de origen magrebí de la segunda o tercera generación son totalmente integrados en el discurso ofensivo y nacionalista de Marine Le Pen. Hay que volver a dar a Francia su plaza en el escenario internacional. Hay que volver a la potencia de la Francia eterna, de la Revolución Francesa, y que volver a dar un papel a Francia a nivel internacional. Y eso va a ser problemático, porque de hecho en el contexto internacional, con el cowboy que tenemos ahora a la Casa Blanca, el Trump, si empieza una política intervencionista a nivel imperialista muy ofensiva, seguro que una Marine Le Pen seguirá su amigo el Trump en cualquier aventura de guerra de masa, nos parece evidente.
No, y con
el tema, por ejemplo, dice...
Sí, dime.
Nos quedan solo cinco minutos y tenemos una pregunta aquí que os va a lanzar la compañera.
No, es ninguna pregunta. Es más, te estaba preguntando si merecía la pena, porque la otra parte del programa queríamos hablar un poquito de lo de Marruecos, pero vale, quizá no merezca la pena porque quedan 5 minutos.
Ay, perdona.
Vale, pero podemos hablar de ese tema si quieres, Dino.
Sí, bueno, no sé.
Bueno, pues dejamos en lo que estábamos hablando y ya está bastante claro.
Muy bien, pues...
Y lanzas eso, claro.
Sí, bueno, pero solamente para acabar con lo que estaba diciendo, lo que me preocupa, por ejemplo, con el contexto de guerra actual contra Daesh en Siria y en Irak, por ejemplo, el Erdogan, que se felicita de la elección del Trump, el Trump que va a adoptar probablemente una política muy ofensiva contra Daesh, no olvidar que entre el Erdogan, Turquía y Daesh, los que están las armas a la mano y que defienden realmente en el terreno, que defienden realmente la libertad contra Daesh, son los kurdos. Y yo me preocupo mucho por los kurdos, porque de hecho Erdogan, que oficialmente lucha contra el Daesh, aprovecha al mismo tiempo para destruir pueblos enteros del Kurdistán. Y con Trump, seguro que
los kurdos
no serán nada los kurdos la prioridad de Trump. No sé cómo se dice, no tengo la expresión en español, un daño colateral.
Daños colaterales.
Un daño colateral. Claramente, a los ojos de Trump, los kurdos van a ser un daño colateral. Vale. Da igual si son aplastados, lo importante será mi alianza con Erdogan contra Daesh y los kurdos en el medio, vale, olvidarlos. Vale. Van a tenerlo chungo los compañeros y compañeras kurdos y kurdas, supongo.
Pues sí, estamos de acuerdo.
Eso nos preocupa mucho porque desde, no sé cómo lo vivéis vosotros desde el Estado español como militantes alternativos anticapitalistas, pero de nuestro punto de vista aquí en Francia, el ejemplo kurdo de Kobané, la resistencia de Kobané, de Rojava, es una pequeña luz en el obscurantismo del escenario internacional de hoy, y la luz viene de Kurdistán de manera evidente para nosotros y nos preocupamos esperando que la experiencia kurda seguirá y no será aplastada, porque como han sido siempre aplastados los kurdos.
Bueno, pues sin embargo, con otros compañeros que hemos podido hablar, decían que la opción de Hillary, ¿no?, como era la opción belicista, y que en ese sentido podía ser mucho más peligrosa de lo que pueda llegar a ser Trump en ese sentido.
Sí.
¿No?
Sí, claramente.
Bueno. Bueno, pues con esto daros las gracias a...
No da tiempo nada más.
Lo sentimos mucho, pero ya tenemos que dar paso al siguiente programa.
Vale.
Daros las gracias a los dos por participar en el programa, sobre todo Jeremy. Muchas gracias.
Muchas gracias, Jeremy.
Vale, muchas gracias a vosotros también, a vosotras. Y un saludo muy fuerte. Sigue la lucha, aunque tenemos muchos enemigos. Sigue la lucha. Y quedamos
con
la cabeza
alta. Que no se nota, pero vamos ganando.
Vale. Un abrazo fuerte a todos y a todas. ¿Vale?
Un beso. Hasta luego.
Adiós.
Salud.
Esto ha sido el Lucha Libre de hoy, cuando quedan, nada, un minuto para las 9 de la noche. Compañera, nos despedimos. Buenas noches, esto ha sido Lucha Libre, el programa de ASI. Adiós.
Buenas noches.
Te recordamos que puedes escuchar nuestros programas en asi-asi.org y en radiotopo.org.
Y ahora viene el tiroteo.